Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos hoy en un nuevo programa de Vuelvo al Sur, en el programa 102. Con Gonzalo y yo. Estamos los dos porque, bueno, Enrique está ausente por un tema de salud. Y Jorge en sus actividades de verano, como ya habíamos explicado, de con Intigimani y su música. Así que hoy día vamos a hacer un programa más misceláneo, en el sentido que vamos a hablar de lo que pasó ya de manera más directa del tema de Charlie Hebdo, de la matanza de los 12 periodistas en Francia, del tema del laicismo y de lo sagrado también. Y vamos a tomar algunos textos de Yukio Mishima y vamos a ir conversando. Ahora nos auspicia, como siempre, el Café República Independiente de Playa Ancha, en Playa Ancha 30, y Mestizo Sushi en Brasil con Freire, que son los dos negocios que nos están auspiciando hasta el día de hoy. Bueno, y vamos a salir, como siempre, por todas las radios, la red de emisoras a la que pertenecemos. Claves del Sur, Argentina, Víctor Jara de Suecia, Miramar de Antofagasta, Aucán de San Fernando, toda la red de Radio Fénix, y no se me queda alguna, Aucán, Claves del Sur, también la dije, Víctor Jara, y bueno, y todas las radios que... y claro, La Pampa, Argentina, Quilmes. Así que vamos a salir por todas ellas, como siempre. Y eso, así que ahora vamos a conversar de vamos a empezar, son 4 bloques. Vamos a tener música en español, música en inglés. Ahí vamos a ir viendo qué ponemos. Y bueno, Gonzalo, ¿qué opinas tú o cómo partimos conversando sobre el tema de Charlie Hebdo? Estuvimos leyendo un poco antes un artículo muy bueno que salió en Página 12 sobre lo sagrado y el Estado laico. Pero dime.
Bueno, como todos, en forma honrada y también cínica, ¿por qué no decirlo? Todo el mundo condena este atentado y obviamente yo también estoy en la misma. Pero ¿hasta qué punto es cierto lo que decimos o no decimos? Eso es una cosa importante que hay que aclarar, ¿ya? Claro, todo eso de la muerte no es ninguna solución a nada. Pero muchas veces actuamos no promoviendo la muerte, pero en un silencio que la convalida, ¿no? El artículo que se refiere a Fesal tenía un título muy bueno que dice: nunca fue lícito decirlo todo, ¿ya? En la política nunca se dice todo. Siempre hay una carta escondida bajo la manga que tiene el político para actuar, para seducir, para convencer, para, qué sé yo, para concientizar, ¿ya? Y para ganarle a su adversario, porque la política en sí misma es competitiva, ¿ya? Y en el arte, la diferencia en el arte y en el caso en estos dibujantes, el arte siempre lo ha dicho todo, ¿ya? Porque no es competitivo, porque no tiene contrincante necesariamente, porque no tiene que convencer a nadie. Son formas distintas entre la política y el arte, ¿ya? Entonces, aquí hay una mezcla entre cuando el arte se mete con temas y lo dice todo, con temas que son peludos, como podría ser la religión, en este caso para un árabe, ¿ya? Se mete con su Dios, ¿ya? Y en este artículo habla sobre eso. Entonces, aquí hay un conflicto entre el arte que lo dice todo y la política que siempre esconde algo.
Yo haría algunas precisiones antes, de mi punto de vista, diríamos. me atoré porque estoy fumando, pero no importa. Primero que todo, diríamos, o sea, algunas precisiones, no sé si históricas o más materiales, pero porque estamos hablando de una cosa más abstracta que nos vamos a ir metiendo, que es el tema de lo sagrado y lo profano o lo laico. Pero para empezar, yo defiendo claramente, diríamos, la posición de muchos islámicos de que este grupo que hizo lo que hizo no es islámico. O sea, aquí hay un tremendo daño al Islam mismo. O sea, este grupo, y no nos vamos a meter en el tema así específico, pero este es un grupo que usa la religión o cierto ícono religioso, diríamos, como sería el caso de Alá, que es Dios, o Mahoma, para hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el Islam tiene muchos preceptos. Por ejemplo, está el Corán, pero también están los hadices, que son una especie de mandamientos, por así decirlo, aunque no lo son. Más bien son fórmulas de modo de vida, de la vida cotidiana, correcciones del modo de vida, que son 44 los que todo el mundo del musulmán, que son 2.000 millones de personas, ocupan, pero son 1.400 y tanto en realidad, ¿eh? Pero nadie anda con un libro de 1.477 hadís. Y si uno lo lee, qué sé yo, porque el Islam es un código escrito, que tiene muy poca posibilidad de ser interpretado a la libre. ¿Por qué? Porque además hay un grupo de jurisconsultos, de tipos que saben y que van además haciendo libros de interpretación. Entonces, si uno tiene que llegar a una duda muy específica, va al libro de interpretación incluso. Bueno, si uno lee todos estos hadices, que por supuesto nadie va a leer los 1500, uno encuentra que estas personas o este grupo, que son los yihadistas o salafistas, no cumplen con esos preceptos. Por ejemplo, un ejemplo para que la gente sepa. Hay un hadiz, que no me acuerdo cuál es el número, pero que dice que uno de los más grandes errores, pero que son errores fundamentales, es decir, está absolutamente prohibido en el Islam, es matar a un musulmán, que otro musulmán mate a un musulmán. Y si uno ve en el caso del atentado contra los periodistas y dibujantes, lo primero que hace el tipo, antes de entrar, o cuando va saliendo, uno de los terroristas, es matar al guardia de seguridad que estaba ahí, que era musulmán. Eso está absolutamente proscrito. Entonces ya un tipo que no está cumpliendo con eso. ¿Para qué hablar de todo lo que hace el Estado Islámico y los yihadistas en la guerra? En fin. Entonces, ahí también hay una cuestión de que, para mí es importante, o sea, el Islam no defiende a este grupo, o por lo menos las distintas comunidades islámicas serias y moderadas de suní no los defienden, o sea, los consideran fuera de toda tradición.
País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra.
O sea que tú estás diciendo que este es un grupo político y no religioso.
Claro, mira, la Karen, ya que nos metimos, la Karen Armstrong, que es una monja católica que hace religiones comparadas, explica muy bien esto. El fundamentalismo es un fenómeno postmoderno, y que no es el fundamentalismo islámico solamente, sino que es un fundamentalismo cristiano, budista, confucionista incluso. ¿Y cómo nace el fundamentalismo? Nace como una reacción a la modernidad. Es decir, la modernidad tal como nosotros la entendemos después del siglo de las luces, la Revolución Francesa, genera un montón de fenómenos de la vida. Entonces surgen grupos que, como no se pueden acoplar a esta modernidad, con el discurso de que van a la tradición, de que van más atrás, diríamos, de la Revolución Francesa, empiezan a actuar, pero de una manera absolutamente postmoderna, es decir, nihilista. Y así hay muchos grupos. Por ejemplo, están los yihadistas, que son absolutamente nihilistas. Un ejemplo, estos grupos, Al-Qaeda, que nacen con Bin Laden, se aliaron a Estados Unidos en la guerra contra la Unión Soviética, ¿ya? En Afganistán, ¿ya? Y se armaron físicamente con ellos. Y no tenían ningún principio o convicción de aliarse con aquellos que hoy día están atacando, ¿ya? O al revés. no tienen ningún problema de convicción de atacar con aquellos que eran sus aliados. ¿Mm? Eso es típico del postmodernismo. Y eso no tiene nada que ver con la religión o con la creencia, diríamos. Es un mero, claro, como tú decís, un mero grupo político que tiene estrategia, y su estrategia es el terrorismo.
Oye, pero por ejemplo, Hitler sería un postmodernismo, entonces, un postmodernista, en el sentido de que él también, para darle un sentido a su movimiento, ¿ya? Y a su locura, también se ampara en ritos paganos antiquísimos. Claro. Para tener una base histórica, ¿ya? Porque no se siente bien con lo que está pasando en su mundo contemporáneo.
Absolutamente. Hitler y Heidegger, incluso como el filósofo fundamental del nazismo, se amparan en la tradición agraria, primero, y de ahí hacia atrás, o sea, primero en el folk, y luego hacia atrás en el Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Para reaccionar a la Revolución Francesa. O sea, Hitler lo que está diciendo permanentemente es que la soberanía popular, la libertad, la igualdad y la fraternidad no son los valores que él defiende. Y que es más o menos lo mismo que dicen todos estos grupos fundamentalistas hoy día. O sea, yo creo que el nacionalsocialismo fue el primer grupo fundamentalista, moderno, diríamos. ¿Mm? Y nihilista, pues, justamente porque ellos consideraron en su momento que morir por el Führer y morir por la causa nacionalsocialista era más importante que vivir por ella. Hay un cuento que es clave en eso, de Jorge Luis Borges, que se llama Deutsche Requiem, donde dice, ¿qué importa, no es cierto, si nosotros vivimos en el infierno, si esto significa que los pueblos podrán vivir el cielo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué importa si nosotros somos crueles con los judíos? Pues lo que estamos haciendo es mostrarle al mundo que el judaísmo es el enemigo del mundo.
¿Eh? Una de la técnicas que ocupó Hitler para... Porque uno se explica cómo un pueblo alemán culto, desarrollado, pudo meterse en una guerra tan tremenda. Todo un pueblo. Porque Hitler no era solo. O sea, conquistó un pueblo. A su propio pueblo, como para meterlo en esta cosa. Y tiene su base específicamente, que también lo podríamos relacionar, porque ese pueblo alemán, después de la Primera Guerra Mundial, estaba muerto de hambre, viejo. Estaba en una bancarrota total, ¿ya? Entonces, cuando tú tenías un pueblo que está en una bancarrota total, tú tienes dos posibilidades. Una es darle, bonos, alimentos, como para estimularlo a trabajar más, Entonces tú le das un bono, por ejemplo, que es típico en Chile. En Chile le dan un bono de enero, de marzo, a la gente que está más pobre, ¿ya? Pero el bono tiene un problema, que siempre el que lo recibe va a considerar que es poco, ¿ya? La otra estrategia, que es la que ocupa Hitler, y que podrían ocupar este tipo de religiones también, y hay de movimientos políticos religiosos, es que yo no te doy un bono, porque me sale caro darte un bono, pero sí te doy otra cosa que es espiritual, que te digo, yo te doy honor y lealtad, viejo. La lealtad y el honor de trabajar por una causa, ¿ya? Y eso es lo que pasó en la Alemania Nacional Socialista, ¿ya? De que en el fondo el tipo que estaba arruinado, que estaba en bancarrota, que tenía hambre, le dieron, en vez de un bono, le dieron el honor de participar en una causa. Y esa causa tenía la espada, ¿ya? Yo creo que hay una relación entre esto y también lo que ha pasado, digamos, ¿no? Porque en el fondo estos grupos que matan luchan según ellos por un honor y por una lealtad hacia un dios, digamos, ¿no?
Bueno, vamos a la música y seguimos conversando.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi mente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida en nada más.
Claro, eso por un lado, lo que tú estabas diciendo en el, antes de la canción, pero también hay que considerar el otro lado. Pero yo quiero decir algo antes, y especialmente a Mauricio Tolosa, mi amigo, que nos peleamos por este tema, porque, bueno, yo creo que fue un problema lógico, no ideológico, en el sentido de que yo puse algo, no me acuerdo ya, pero que tenía un pero, por así decirlo. Y él se enojó mucho, me dijo que era, me empequeñecía esa opinión. Yo también me enojé, en fin, ahora estamos reconciliados, pero parecemos pareja, parecemos un matrimonio. Pero en realidad el tema es el siguiente, que y esto es importante, o sea, la primera reacción de verdad que de mi punto de vista había que tener era, sin entrar en el cinismo, condolerse con lo que estaba pasando. Porque en realidad estamos hablando de dibujantes, más allá de lo que hayan dibujado, da lo mismo, y de las defensas que tengan, que fueron asesinados. Es decir, el dibujo no mata, pero como yo lo dije la vez pasada. Entonces, quizá hubo impertinencia por parte mía en el sentido de entrar a analizar en caliente. Yo dije, en realidad, y ahí es donde está el análisis mismo, que estas cosas no pasan porque sí. O sea, es difícil entrar a explicar, ¿no es cierto?, el espíritu del terrorismo. O sea, porque en realidad es algo que nos sobrepasa. Es como que uno va en la calle, no sé, ve un tipo que degüella a alguien en la calle. Uno podría entrar a explicar eso. Y es muy difícil porque, ¿cómo explica uno? Se mete en la mente de la persona y trata de ver las variables que podrían influir en que la persona quiere degollar a alguien. ¿Entendí? O sea, esa explicación ad límite siempre tiene un peligro, y es que suena como justificación de ciertas conductas, cuando de repente hay conductas injustificables nomás, y también ciertamente inexplicables. Yo no creo que sea este caso, sí el caso de la matanza misma, y ya lo estamos explicando en el bloque anterior. O sea, que el fundamentalismo nihilista siempre ha existido, y esa es la explicación en sí. Pero también hay que considerar el otro lado, y es que yo creo que Francia, en su cruzada, por así decirlo, laica, que es casi una religión, la religión laica francesa, que nace de la Revolución Francesa, parte de la base de que sus códigos de conducta, sus símbolos, su lenguaje, pueden ser impuestos al mundo entero. Entonces, en ese sentido también hay mucha gente que nos damos cuenta de cuán prepotentes y soberbios son los franceses en eso.
Voy a una consulta porque, para entenderte mejor. ¿A qué le llamas tú una religión laica? Porque ¿cuál es la otra religión? ¿Ya? Una religión laica, porque cuando uno habla de laico, me imagino que habla de la persona que no tiene la religión por sobre todo, ¿no? O no, o me equivoco. ¿Qué es lo que es una religión laica y cuál podría ser la otra religión? Por ejemplo, la religión de la Iglesia Católica. ¿Es laica o no es laica? ¿A qué le llaman laico?
Lo que pasa es lo siguiente, es que la religión en realidad es una ideología. O sea, yo lo veo también así, uno puede verlo así. Independientemente de que Dios exista o no, diría, y que existan sus representantes. Entonces, como ideología, como visión del mundo, lo que pasa con muchos grupos que se hacen de esa ideología, cualquiera que sea, es que quieren, por un acto de poder, imponer esa ideología, hacerla hegemónica al resto de las personas. ¿Ya? En el caso de este grupo yihadista, es evidente, o sea, es un grupo que no va a aceptar que fuera, si es que tuvieran fronteras, supongamos que ellos viven en Irak, no es así porque están en todo el mundo, pero que fuera de su país otros piensen distinto, ¿no es cierto?, e impongan un ciertos valores y principios, porque estamos hablando de Francia. Lo mismo pasa con los franceses. Yo creo que los franceses y los norteamericanos en general han hecho de la ideología de la democracia y en este caso del sarcasmo y de reírse de lo sagrado, ¿eh?, una ideología totalitaria también, de alguna u otra manera. O sea, si no nos explicaría que ellos entren a los países, árabe o no, pero islámicos, ¿no es cierto?, a imponer estos modelos de democracia en nombre de ellos mismos, como lo hicieron en Argelia. Mira, hay un ejemplo concreto. En Argelia fue la Revolución Argelina, el 50 y tanto. Ahí ganó el Frente Argelino, un frente laico, es decir, no religioso. Y sacó a los franceses de Argelia. Luego pasaron los años, en el año 90, el Frente Islámico de Salvación ganó las elecciones. Y los mismos... El frente laico le hizo un golpe de Estado antes de que asumieran, por así decirlo, y con ayuda de los franceses. De ahí salieron, ese frente islámico se fue a la selva y se dividió. Y una de las divisiones más horribles, diríamos, fue el GIA, que son el grupo al cual pertenecen estas personas que mataron a los dibujantes.
En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse, vidalita, los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez. Pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito. cuánto me acosté.
Pero independiente de la cosa árabe y qué sé yo, ¿tú consideras que este es un acto de terrorismo, de terrorista y terrorismo? ¿Ya? Porque esa es una pregunta, porque el terrorismo muchas veces se entiende de alguien, yo no sé si considerarlo un acto de terrorismo, yo lo considero, yo viéndolo por el otro lado, veo de alguien que muere por sus ideas, en este caso los dibujantes, ¿ya? Porque para mí el terrorismo es cuando tú pones una bomba en un tren y la gente no tiene ninguna, no tiene culpa alguna de ir en ese tren, ¿me entiendes? Y por un acto político terrorista tú matas a gente inocente, ¿ya? Acá yo estoy viendo que esto es, los dibujantes murieron por su propia convicción también. O sea, es aquí una matanza política, yo lo veo, no terrorista.
No, o sea, lo que pasa es que es un crimen político, pero es un acto terrorista. Porque, ¿qué es lo que define finalmente un acto terrorista? Es que muera gente en absoluta desigualdad de condiciones respecto del que ataca. O sea, por ejemplo, el terrorismo ruso del siglo XIX, que ponía una bomba, yo estaba leyendo a la Golda Meir, y ella contaba una cuestión bien puntual. Los terroristas rusos, que todavía tenían origen judío también, muchos de ellos, que son la base, por así decirlo, del sionismo posterior, querían matar al zar o algún duque, qué sé yo, contra el zarismo, funcionarios del zarismo, y había uno que tenía unas bombas y iba a ir a matar al duque de no sé cuánto. Y se acerca y resulta que ve que el duque iba con sus hijos y su mujer. Y el tipo, por la premura del tiempo, le explota la bomba a él porque él no quiso matar a gente inocente. El duque no era inocente, pero su mujer y sus hijos sí. Entonces, la Golda Meir dice, bueno, ese no es terrorismo. Bueno, ella que se llena la boca, diríamos, con eso, tendrá que recordar desde donde esté, en el infierno o en el cielo, que los judíos en Palestina le pusieron una bomba a la embajada británica, donde murieron cientos de personas, todos gente que podrían ser los dibujantes de Charlie Hebdo. O sea, gente que no estaba armada y que no pertenecía a ningún grupo armado o que estaba en ejercicio militar. Entonces el terrorismo es eso. ¿Qué diferencia hay entre poner una bomba en el metro y que mueran miles de personas, como lo hizo el jefe de este grupo en los años 95, que matar a dibujantes que están discutiendo sobre la próxima revista? Es como que entraran acá a esta casa unos tipos que no están de acuerdo con lo que decimos y nos matan a nosotros, a Petunio y a la Graciela.
A ese Petunio yo me lo echaría. No, nunca me ha hecho nada ese gato. Oye, no, vamos a ir a música y volvemos.
Orientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Bueno, yo quiero, antes que nada, porque lo que estamos hablando, metiéndonos en el área chica, digamos, ¿no? Yo creo que matar es un hecho irreversible, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que es irreversible para mí es tremendamente peligrosa, porque nos podemos equivocar y es irreversible. Entonces yo me puedo equivocar en dar una opinión, en hacer un dibujo, ¿cachai? Pero no por eso es irreversible ese dibujo. O sea, pero matar sí es irreversible. Por lo tanto, para mí la muerte es algo tremendo, ¿ya? Pero otra cosa es morir por la idea de uno, ¿ya? ¿Ya? No, lo encuentro legal, lo encuentro válido y en el fondo lo encuentro necesario, ¿ya? De que en el mundo y los ciudadanos del mundo hiciéramos de nuestra vida algo tan potente, algo tan necesario, algo tan profundamente interior, de que estemos dispuestos a dar la vida por nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, yo aquí hago una fina separación, ¿ya? De que una cosa es el que mata, pero otra cosa es el que muere, ¿ya? Y en este caso yo me pongo del lado de los dibujantes que mueren, más que en contra de los que lo mataron, ¿ya? Es porque ellos arriesgan su vida por una cosa que estaban dispuestos a arriesgarla, porque ellos sabían que estaban en peligro, ¿ya? Entonces, yo quiero rescatar lo heroico de estos tipos, ¿ya? En el sentido de que ellos mueren por una cosa, por una convicción de que su libertad de expresión como artista era necesaria para el mundo, ¿ya? Y eso es lo que yo valoro. Pero no estoy de acuerdo de que sea necesariamente un acto terrorista, ¿ya? Yo creo que es un acto fanático, pero hecho con personas con nombre y apellido, ¿ya? Y el terrorismo para mí es cuando tú matas a inocentes, a gente que no estaba dispuesta a morir porque no se la estaba jugando en ningún caso por algo especial.
Bueno, yo acepto la distinción, pero lo que tú planteas esencialmente es más o menos lo que yo pienso. Ahora, yo quería retomar esta cuestión para no dejarla en el aire nomás, no va a insistir tanto. Y es que si bien el acto mismo no tiene justificación alguna, y eso está más que claro, diríamos, hay un contexto histórico que, como sociólogo lo digo, que efectivamente explica toda esta situación. En el sentido de que Francia, probablemente menos Estados Unidos, fíjate, se ha ido constituyendo en una nación, en una comunidad, donde la diversidad no es completamente puesta al límite, como ellos mismos afirman ponerla. Por ejemplo, no seamos ciegos, Charlie Hebdo es una revista que fue fundada por un montón de personas, entre ellas Ciné. Ciné es un dibujante, acaso mucho más importante que los dibujantes de Hebdo en el sentido de las ventas. Charlie Hebdo tenía más o menos 80.000 ejemplares de venta y Ciné los duplicaba siempre, ¿eh? Le iba muy bien. Y resulta que él hizo algunos dibujos en contra del hijo del presidente Sarkozy y el presidente del grupo Hebdo, porque es un grupo, diríamos, lo acusó frente a la justicia de antisemita. Bueno, Ciné tiene dibujos antijudíos directamente, diríamos, y antisionista. Y, bueno, el tipo ganó, Ciné ganó, ¿sí? Y siguió y sigue todavía con su actividad de dibujante. No, en una revista nueva, que se llama Ciné Hebdo, claro, pero ganó el juicio. Ganó el juicio que lo acusaba de antisemita. Entonces, lo mismo pasa en el tema de la marcha. Se hizo una marcha que realmente era una marcha de 2 millones, 1.5 millones, 2 millones de personas, bastante potente. Pero sin embargo, ¿quién la encabezaba? Aparte del presidente Hollande, la encabezaba el más grande criminal de guerra de todos los tiempos. que después de Hitler, el señor Netanyahu. O sea, ¿cómo es posible, no es cierto?, de que frente a un acto terrorista como el que nosotros aborrecemos, lo vaya al frente de la marcha otro terrorista? Yo lo dije en el Facebook, que Netanyahu vaya en una marcha contra el terrorismo como que si Pinochet hubiera causado una marcha a favor de los derechos humanos. Entonces, ahí es donde entra el cinismo y donde entra este velo que muchos islámicos moderados y mucha gente que no es islámica quiere hacer notar. El problema es que, por desgracia, se debe hacer notar en una situación de crímenes, de un crimen atroz. ¿Ya? Es una desgracia. Pero bueno, para desgracia estamos hablando también. Entonces, porque las desgracias que pasan en Palestina, o en Irak, o en Irán, o en Libia, ahí nadie marcha tanto, diríamos. Entonces, en ese sentido, yo soy escritor y no me voy a quedar callado. O sea, aborrezco el crimen, pero aborrezco el crimen de los musulmanes, aborrezco el crimen que cometen los judíos y los sionistas en contra de los palestinos. 2.500 muertos la última vez, donde murieron 16 periodistas, lo dije. Ahí nadie hizo una marcha, toda Europa hizo una marcha a favor de los 16 periodistas palestinos. Porque hay intereses. Y hay un interés de hegemonía laica, donde todo musulmán, no solamente los terroristas, que yo creo que no lo son, no son musulmanes, sino que toda mi visión distinta a la tuya es bárbara. Y la tuya es civilizadora. Pero los civilizadores que marchan a favor de un crimen, en contra de un crimen atroz, son los mismos que no son nada civilizadores cuando tienen que llegar a otros países, a lugares donde hay otras creencias y matar niños, como lo hacen en Palestina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos sociedad civil. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el poder. Y en ese sentido, uno como estando fuera del poder y fuera de los intereses, tiene que aullar por Charlie Hebdo, pero también tiene que aullar al mismo tiempo por los musulmanes y islámicos que no tienen nada que ver con la guerra, que no tienen poder, niños, mujeres, que son asesinados en Palestina o qué sé yo, en Libia o en Irak o en Líbano. O sea, es igualmente terrible. Entonces, cuando ya uno empieza a ver que hay gente que considera que no es tan terrible una cosa como la otra, y ahora uno lo acusan de la teoría del empate. No es empate. Es saber que aquí hay intereses bien concretos también.
Y en el fondo es denunciar una hipocresía, ¿ya? Es denunciar una hipocresía como la de Netanyahu, que en el fondo, más que hipocresía, hay una actitud, un oportunismo netamente político. Y la política se basa en ese tipo de cosas. O sea, esta parte de su esencia.
Esa carta que escribiste en un tono apasionado, esa carta que escribiste es cosita del pasado. Y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado, pañuelito blanco es cosita del pasado. Y hasta aquella hojita seca que en tu libro tú guardabas es cosita del pasado. La sortija de tres piedras y el collar de caracolas que una vez te regalé, y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado, aquel pañuelito blanco es cosita del pasado. Thank you.
hasta aquella hojita seca en tu libro tú guardabas, es cosita del pasado. La sortija de tres piedras y el collar de caracolas de una vez te regalé. Y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado. Aquel pañuelito blanco es cosita del pasado.
Yo una vez dije una cosa sumamente políticamente incorrecta y la voy a volver un poco a plantear, porque este es un caso para mí que demuestra exactamente lo que yo dije esa vez, cuando estábamos hablando de este tipo de cosas, de esto de morir por su propio ideal, ¿ya? Porque aquí murieron dos bandos murieron. Un tipo artista del dibujo, que tienen su ideología y que la están manifestando, ¿ya? Y esos tipos fueron asesinados por unos tipos, o sea, ellos dieron su vida por su ideal, por unos tipos que también dieron su vida por su ideal, porque los tipos también murieron, los asesinos, ¿ya? Entonces, poniendo en claro que la muerte es irreversible, por lo tanto es fatal, es terrible, ¿ya? Pero aquí hay una, lo que yo decía una vez, es tanta marcha, tanta hipocresía del doble estándar y qué sé yo, los problemas se resolverían, ¿ya? Cuando decía, si hay un hijo de puta, alguna vez lo dije, que estos tipos, una multitud de las transnacionales, de que están matando gente para probar una inyección para ganar dinero, por ejemplo, en África, ¿ya? O que sembran el SIDA y matan millones de personas para incriminar a la raza negra o a los homosexuales o qué sé yo. Y producen crímenes, ¿ya? Personas con nombre y apellido que producen crímenes con los transgénicos, con un montón de cosas que pasan en el mundo contemporáneo y que han pasado siempre, en el fondo, pero con el mundo contemporáneo pueden matar millones de personas, ¿ya? Esos tipos son unos criminales, ¿está? Y el terrorismo lo que hace, y hablaba en esa cuestión, era poner una bomba en el metro de Londres, por ejemplo, o qué sé yo, o las Torres Gemelas, qué sé yo. Pero muere gente inocente y no muere esa persona con nombre y apellido, ¿ya? Entonces, yo esa vez dije una cosa que tú también me dijiste, oye, esa cosa es muy bruta, muy brutal, ¿cachai? Yo decía, oye, si yo fuera terrorista, yo con nombre y apellido iría a matar a esa persona con nombre y apellido y me van a matar a mí. Y se arregla, o sea, y esa persona, ese comerciante, ese empresario, ese hijo de puta, en el fondo sabe que está arriesgando su vida con su negocio, ¿ya? Como estos dibujantes. Entonces, el mundo sería bárbaro. Sería ultra bárbaro, pero sería más decente, viejo. Porque si yo voy a ser un político que voy a asesinar gente, si yo voy a ser un dictador que voy a asesinar gente, si yo voy a ser un empresario que por ganar dinero yo voy a asesinar gente o clima o ecosistema, ¿cachai? Saber de que no voy a irme impune, que yo estoy arriesgando mi vida, ¿ya? Por lo tanto, en ese aspecto, yo hasta podría reivindicar la muerte por la muerte, ¿ya? Seamos bárbaros, viejo, ¿ya? O sea, el tipo que sea un hijo puta, que sepa que me pueden venir a matar, ¿ya?
Oye, vamos al último bloque y te comento lo que tú dijiste, porque eso ya lo dijo alguien en Alemania en los años 60.
Que así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas, y florecer el lirio en la sabana, y encontrarás sabor en las cerezas, y mirarás la luz de la mañana. Olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos, donde están los búcares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos, donde están los búcares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas, y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas, y mirarás la luz de la mañana.
Eso, después de esta canción, lo dijo, lo que tuve planteado, lo dijo Ulrike Meinhof, mujer, periodista. Mira, eso es muy interesante. Yo hice dos artículos, que uno salió en, justamente en Francia, en una página francesa bien importante, y la comentó un psiquiatra chileno que es de la Católica del Paraíso, por ahí está, y que es la caracterización de lo monstruoso. Porque yo llegué a un momento en que estaba muy enrabiado con el sistema, entonces yo pensé, yo a mi padre le había dicho hace mucho tiempo que yo creía que había tres alternativas: ser terrorista, ser artista o ser empresario. ¿Ya? Entonces, de ahí para adelante, diríamos, como los veintitantos, yo ya estaba, tenía hijos, todo. Creo que hasta hace poco, diríamos, hasta hace unos 7, 8 años atrás, siempre estuve en tensión, porque a mí me encanta emprender, soy artista, y de repente tengo mucha rabia, que no es más que pena, y empecé a pensar, no en ser terrorista, pero sí por lo menos en las alternativas más radicales respecto del sistema, diríamos. Pero gracias a Dios tengo palabra, lenguaje escrito y reflexión. Y gracias a Dios y a la Virgen, y a Alá y a los ángeles, y al Arcángel Gabriel. Y escribí dos artículos sobre la Ulrike Meinhof. Y la Ulrike Meinhof decía una cosa, que ella es del ejército, se me olvida el nombre, pero bueno, de la banda Baader-Meinhof, que en los 60 hicieron muchos actos terroristas en contra de la democracia alemana occidental. Que ella decía que siempre estamos tratando de luchar por la profundización de la democracia, pero no en contra de las corporaciones y sus representantes. Es decir, que no íbamos por el lado. Profundicemos la democracia, pero en realidad no atacamos directamente a las corporaciones y sus representantes, que son los que detienen la democracia. Bueno, debido a esa, ella era una periodista alemana muy importante, de Der Spiegel y otros medios, hasta que un día cambia, se empareja con Bader, y deja a sus hijas, deja su matrimonio y se hace terrorista. Esto es como que en Chile, no sé, en los 90 la Cecilia Serrano se hubiera tomado las armas, ponte tú. Hoy día, no sé, cualquier periodista conocía. Entonces,
perdón, ¿y el terrorismo que ellos hicieron iba con nombre y apellido? ¿O este grupo terrorista ponía una bomba en un metro, por ejemplo?
No, era con nombre y apellido, atacaban a gerentes, atacaban a militares, atacaban a ministros, y todos sabían que eran ellos. De hecho, los tomaron a todos presos y aparecieron todos muertos en las cárceles de alta seguridad en Alemania, lo que después dio lugar, ¿no es cierto?, a procesos que lo habían, afirmando que lo habían matado. Y muchos intelectuales europeos, entre otros Boris Vian y otros, defendieron a la banda Baader-Meinhof. Pero el punto es el siguiente, que, y es lo que conversábamos con Mauricio, yo sé que él piensa eso. ¿Hasta qué punto, cuando uno empieza a pensar y reflexionar en torno a que en realidad para derrocar un sistema hay que atacar las causas reales, efectivas, materiales, personales del sistema y no irse por las ramas, por así decirlo? ¿Hasta qué punto uno como intelectual lo que está haciendo finalmente es justificar el terrorismo? Entonces hubo una moda que no dejó de ser terrible, de intelectuales de ultraizquierda post-70, durante los 70, entre ellos Tony Negri, por ejemplo, y otros que estuvieron presos, cercanos al postmodernismo, que defendieron el terrorismo alemán. Entonces, finalmente, ese es el punto. Entonces yo, por ejemplo, después de esos dos artículos, que son bien específicos, que hablan del dominio de socialdemócrata en el mundo, dije, ya, pues, lo escribí, entonces ahora yo voy a luchar por la profundización de la democracia. Porque yo no estoy dispuesto, en realidad, a construir un mundo en que signifique que matar personas con nombre y apellido suponga una solución a las injusticias del sistema. Porque finalmente eso es una monstruosidad, porque es dividir la razón de la emoción. ¿Qué es lo que hizo Jaime Guzmán? Por ejemplo, Jaime Guzmán era un tipo que le preguntaban sobre los derechos humanos y él decía, sí, es terrible, pero hay que hacerlo. ¿Eh? Entonces, ¿qué mundo construyó Guzmán? El mundo que estamos viviendo hoy día. O sea, este un mundo escindido, esquizofrénico. Y quizá la solución sea la unidad, ¿entendí? O sea, a razonar de acuerdo a la profunda emoción que uno tiene y ponerse en el lugar del otro y la compasión. Entonces, en ese sentido, estos tipos que mataron a los dibujantes son unos soberanos hijos de puta, porque ellos creen que su razón, religiosa o espiritual, está por sobre cualquier emoción respecto de la integridad humana.
¿Y qué opina de los que mataron a Guzmán? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? ¿Fueron unos hijos de puta?
Lo que pasa es que ahí está el punto. Porque el problema de la emoción es el siguiente. Mira, cuando yo veo muertos palestinos, yo lloro. Cuando yo vi a los periodistas, yo no lloré. Yo soy honesto. A mí no me produjo la misma emoción la muerte de los palestinos que la muerte de los periodistas. Pero sí me produjo la misma, después, escudriñando en mí mismo, me produjo la misma indignación. Me costó más llorar, pero lloré finalmente. Cuando yo vi la muerte de Guzmán, no fui de los que dije, bien muerto está. Porque a mí me parece que era un intelectual y que los intelectuales hay que discutirle en su terreno. ¿Entendí? Pero tampoco es que me haya apenado y haya salido a marchar por Guzmán. ¿Entendí? Eso yo lo admito. ¿Entendí tú? Pero finalmente, si yo hago un ejercicio, digo no, pues. No, porque resulta que ahí el tipo es que puede ser un deleznable, pero sin embargo él trabajaba en un ámbito determinado. Yo escribí el artículo donde digo no se justifica, ¿entendí? Pero sí, si estamos en ese tema, si hubieran matado a Manuel Contreras o a Pinochet, probablemente me habría dado una alegría, ¿entendí tú? Porque yo considero que ellos eran unos terroristas, que ellos actuaron con las armas en la mano contra personas específicas. Pero incluso ahí donde yo creo que hay que hacer el esfuerzo, para mí, de retrotraerse y decir, bueno, no, pues, tampoco me tiene que dar alegría la muerte de nadie, porque finalmente yo no estoy aquí para alegrarme por la muerte de otro, sino que para hacer un mundo nuevo, distinto a lo que ellos representan.
El que llevo muy adentro, que me queme el corazón. Marco, tú que sabes quién es ella y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor. Marco, por favor anda y dile que de mí nunca se olvide. que recuerde que fue mía. Muchas noches con sus días, que aún conservo de sus besos el aroma de su aliento, que de mí nunca se olvide, que ella es parte de mi vida, que la llevo aquí prendida dentro de mi corazón.
Principio, qué sé yo, rechazar la muerte, todo tipo de acto que mata a otro. Pero yo considero de que lo que yo estoy diciendo y lo que dije recién, en el fondo son pinches comentarios personales.
Sí, claro.
Yo no estoy haciendo una apología de que alguien, si alguien va a ser un peligro para la humanidad, que lo vayan a matar. Otro gallo que también esté dispuesto a morir. No estoy haciendo una apología, solamente estoy dando un comentario personal de cómo veo yo esta cosa de la gente que hace acto y que después no recibe penas, ¿ya? Y en forma gratuita siguen viviendo toda su vida.
No, quería hacer una aclaración. Cuando yo hablé todo el rato, nunca pensé que tú estabas justificando eso, ¿eh? Sino que lo que dije es que hay otros grupos y personas que sistematizaron ese pensamiento y que efectivamente terminaron justificándolo teóricamente. ¿Eh?
Claro, pero quería decir eso de que en el fondo son comentarios. Una cosa es comentar algo y otra cosa es, digamos, profundizar en un estilo de vida que ya es mucho más serio eso, ¿ya? Es mucho más serio. Yo, cuando tú decías entre el terrorismo y ser empresario, ser artista, yo me di cuenta de que en el fondo, no solamente lo mío, sino que el mundo que más me interesaba era el mundo del artista, ¿ya? El mundo del artista, en el fondo, es el mundo del pincel o del lápiz, que yo lo llamo, y ni siquiera del pincel o del lápiz, sino lo llamo el mundo de la devoción, viejo. El mundo del tipo que toma el laurel y no la espada, ¿ya? La política y el empresario toman la espada, porque tienen que cortar cabezas, viejo, para sobrevivir ellos, ¿ya? El mundo del arte no toma la espada para mí, ¿ya? No, y por lo tanto, nunca voy a matar a nadie. El comentario mío era un comentario, sí. Pero yo no voy a agarrar una espada a matar a alguien, porque yo opté por el camino de la flauta, ¿ya? Del pincel, del lápiz, en el fondo el camino de la devoción, ¿ya? Y el camino de la devoción no es para arreglar el mundo, viejo. Para mí no, yo no creo en un mundo mejor. El camino de la devoción es para tú ser compasivo, ¿ya? O sea, un mundo de un viaje interior, ¿ya? Y el mundo del arte, esto lo leía, no sé, me lo dijo un amigo filósofo, y que es el mundo maldito en una sociedad, ¿ya? El mundo, hay dos mundos malditos en una sociedad porque la penetran,
y se mueven independientes a todo lo que es política y negocio, que es lo que vive una sociedad, que es cómo se establece una sociedad y que es cómo se relaciona un país con otro, a través de la política y los negocios, ¿ya? De ciertos ideales. En cambio, el arte y el eros, ¿ya? El amor, por lo tanto, son cosas que pueden dinamitar esa sociedad. Son malditas, por lo tanto, ¿ya? Y eso a mí es lo que me gusta del mundo del arte, que es un mundo maldito, ¿ya? No es un mundo que quiere arreglar el mundo, ni benevolente, ni qué sé yo. Es maldito en su concepción misma, porque no actúa por otros intereses, sino que son espirituales, ¿ya? Y no tienen nada que ver necesariamente. Ahora, hay muchos intelectuales, muchos artistas, la otra vez hablábamos sobre el libro Alejo de Carpentier, que es maravilloso, de que tienen una postura política. Por supuesto que hay que tenerla porque vivimos en una época, ¿ya? Pero otra cosa es tener una postura política, otra y difundirla y tratar de cambiar el mundo, que está en todo su derecho. Pero más me interesa a mí el camino del arte como camino maldito de una sociedad.
Orientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe eres cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Mira, fíjate que una cosa que dice Mishima que es interesantísima. Casi todo lo que hablamos lo dice en este artículo. Esa es la genialidad. Yo escribí un libro que se llama La sociología de la resistencia. Lo edité, lo publiqué y todo. Y después me di cuenta que era que en la introducción de un libro de Sartre lo decía todo lo que yo había dicho en 80 páginas. Bueno, es lo mismo. Mira, aquí dice Mishima esto. Dice, surge así el problema del arte y la política, dice. Dice que hay dos formas de hacer de acción política. Una de ellas es una concepción bondadosa, positiva, que respeta el orden civil e intenta conquistar la confianza de los ciudadanos, mantener un equilibrio, considera que tales objetivos deben constituir un deber de todo hombre político. Es decir, lo que yo digo de, por ejemplo, la profundización de la democracia. Y la otra forma de actividad es la revolución, resolver de golpe, con métodos violentos, etcétera. Entonces, en nuestra época, dice, ambas formas de actividad política han terminado por despreciarse recíprocamente. ¿Ya? Tanto la figura del hombre político, esclavo del mantenimiento del orden, ha degenerado en el símbolo de un tedioso y gris conformismo. Y la pasión revolucionaria ha dado origen a una actividad violenta dentro de una anarquía caótica, que ya no se basa en la necesaria presencia de contradicciones sociales, sino que es el caos por el caos, por así decirlo. A propósito de eso, dice que se afirma que el nazismo fue una revolución nihilista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que es evidente que si en la dimensión artística matar a 1 millón de personas significa solo eliminarlas del mapa, en el ámbito de la acción real, semejante matanza se configura como un crimen difícil de borrar de la historia del hombre. ¿Eh? Entonces, finalmente dice, el problema es que la situación política moderna ha comenzado a actuar con la irresponsabilidad propia del arte, reduciendo la vida a un concierto absolutamente ficticio. Transforma a la sociedad en un teatro y al pueblo en una masa de espectadores. Y en definitiva, es la causa de la politización del arte. La actividad política ya no alcanza el nivel del antiguo rigor de lo concreto y de la responsabilidad. O sea, cuando tú dices esto es una opinión, fíjate, lo dices como artista. Y que efectivamente también la gente de Charlie Hebdo le pasó lo mismo. La gente de Charlie Hebdo puede dibujar, pero de manera irresponsable. Ellos no están preocupados de gobernar. Ellos no están preocupados de mantener el orden en Francia. No es su misión. La misión del artista es irresponsable. Los que tienen que estar preocupados de mantener el orden en Francia son los gobernantes franceses. Pero lo que dice Mishima, que se suicidó a propósito de lo mismo, es que la política es irresponsable. La muerte de Charlie Hebdo no es responsabilidad de los dibujantes, ni tampoco de los terroristas, exclusivamente. La muerte de Charlie Hebdo es responsabilidad del señor Holland, porque el señor Holland no logra construir en su comunidad nacional y para afuera la responsabilidad que significa respetar también a los otros. El señor Holland no puede pedir respeto a los otros si él bombardea Libia, si él bombardea Palestina, si él bombardea Irak. Porque el señor Holland es tan hijo de puta como los terroristas. Porque es un irresponsable político. Holland, eres un hijo de puta. Yihadistas son unos hijos de puta. Los únicos que no son hijos de puta aquí, ¿cachai? Son los dibujantes y nosotros. Porque nosotros somos artistas, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad política de mantener ningún orden. El orden lo tienen ellos. Eligen, ganan plata y no mantienen el orden. Son unos soberanos perros, ¿cachai?
Y van en la marcha del brazo de Netanyahu.
¿Qué otro perro mayor?
Oye, pero Mishima es un buen ejemplo del mundo del arte, porque él tenía esas mismas inflexiones espirituales del arte con la política, ¿ya? Él tenía también esa mezcla entre oriental y occidental, porque en el fondo él creía en la resurrección y no en la reencarnación, ¿ya? En la reencarnación, Buda cree en la reencarnación, ¿ya? Y que el cuerpo de un muerto vuelve a aparecer en el cuerpo de otra persona después de muerto, o sea, reencarna en otra persona viva, ¿ya? En cambio, en la concepción occidental y católica, Cristo resucita en su mismo cuerpo, con su mismo espíritu, ¿ya? Por lo tanto, Mishima lo que quería en el fondo, y lo que él ve y lo que todo artista en el fondo siente, que el gran camino espiritual, el gran camino del arte también, es unificar el cuerpo con el espíritu, viejo, que también es el camino del místico, ¿ya? Y no separar, porque la política en el fondo separa los intereses con el bien común, ¿ya? Como si alguien separara el cuerpo con el espíritu. Y en el mundo de Mishima no podía haber estas. Él estaba desesperado por la existencia de esta separación entre el cuerpo y el espíritu, ¿ya? Y él decide suicidarse, ¿ya? Porque la muerte para él, y la muerte de estos dibujantes en el fondo, y la muerte para todo artista, es la perfecta unión, la única posibilidad donde el cuerpo y el espíritu se unen, ¿ya? Y por eso el arte no muere, viejo, porque logra esa simbiosis entre el cuerpo y el espíritu, ¿ya? Y eso es lo que permanece, y el arte permanece por los siglos, ¿ya? Y las políticas, y los asesinatos, y los terrorismos, y toda la cosa cotidiana, ¿ya? Y lo que marca el fracaso de una época desaparece, viejo, ¿ya? Y lo que queda en pie al final es el canto de Leda, ¿ya? La escultura griega, qué sé yo, el poema de no sé quién. Entonces, leí una cosa impresionante que decía que solamente hay vida, por ejemplo, en el mundo que conocemos, la vida que conocemos, en nuestro planeta Tierra. Y cada vez que tú te alejas de la atmósfera del planeta Tierra, aparece la muerte. O sea que la muerte
es el destino de toda persona que quiere elevarse de la tierra. O sea, la muerte es nuestro destino, viejo, ¿ya? Por lo tanto, si viene alguien y nos mata ahora, ¿ya? Yo consideraría que no estaría tan mal, pero que no maten a Betuno, porque no tiene nada que ver.
Y además porque tendría que editar él. Oye, yo me despido, po, porque ya quedamos en eso. Bueno, finalmente hicimos un programa sobre Charlie Hebdo, por así decirlo. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Vamos a tener algunos invitados. Va a venir Opalina Cartorera el jueves que viene. Y el otro jueves va a venir un escritor de Valparaíso, Jorge Veró. Así que tenemos dos invitados seguidos. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Oye, y antes de esta matanza yo no tenía idea que existía este grupo de Charlie Hebdo, ¿ya? Y eso es también muy típico del arte, viejo. ¿Cuántos artistas que han vendido? Por el mismo Mishima, que había escribió como 40 libros en sus 40 años de vida. O sea, y resulta que en el mundo occidental nadie lo conocía cuando él murió,
¿no? Oye, entonces la solución mía sería que yo muriera por algo, porque a mí no me conoce nadie. En relación a todo lo que yo he escrito,
te vas a morir por algo, ¿ya? Todos los días te mueres por algo. En cada página que escribes te estás muriendo, viejo. Y eso es muy bonito para un artista, morir. Viva los muertos.
Viva los muertos.
Maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.